Bendito el lugar y el motivo está.
Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? Bienvenidos a nuestro martes, bienvenido a nuestro puente óntico, como todos los martes desde hace 4 años. Hola, profe, ¿cómo estás?
Bien, intentando entrar al celu para cortar los audios por la duda para que nos llamen. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están los oyentes? ¿Vos, Diana? ¿Cómo está Irma?
Muy bien, Irma anda por ahí, anda por todos lados, ¿sí? Como siempre, en YouTube. Hoy tenemos Instagram también, así que si uh-huh. estás en Instagram, te podemos acompañar desde ahí. Y tenemos un muy lindo tema hoy. Hoy vamos a hablar uh-huh. del sostener. Y sí. como juego de palabras se me ocurrió el SOS, ¿sí? S-O-S, tener, ¿no? Uh-huh. Es como un pedido de auxilio, ya no quiero más tener esto, ¿no? Y como desafío para el día de hoy, les traje algo. Por ejemplo, para este 2022, ¿no? Que es una frecuencia tan de agua, tan familiar, tan sanadora. ¿Qué se te ocurre a vos que querrías dejar de sostener? O ya no quisiese sostener en este 2022, ¿sí? Es importante pensarlo, porque dentro de poco entramos a la frecuencia completa del 2022, ¿sí? Que va a tener 3 puntos, va a tocar 3 puntos, el 2 de febrero, el 20 de febrero y finalmente el 22 de febrero. Tiene como 3 puntos de apoyo. Cuando llega el 22 de febrero es el punto de apoyo total donde nosotros decimos se abre la frecuencia. Muchos le dicen portal, ¿sí? Porque nosotros necesitamos darle un nombre a las situaciones, ¿no? Es como que una puerta se abre, ¿cierto? Es como una puerta que se abre. El 22 de febrero del 2022, esa energía está en su máxima expresión y potencia. Entonces podríamos ya empezar a trabajar qué es lo que ya no quiero sostener más durante este año por el resto de mi vida, ¿no? Un cambio. Podríamos empezar ya a pensar en un gran cambio para cuando toque esa frecuencia yo pueda cruzar, ¿sí? Ese portal, podríamos decir, liberada, liberado, sin tanto peso. Así que empezá a compartirnos qué es lo que quisieses soltar o dejar de sostener o que ya te pesa, mientras nosotros con el profe vamos a hablar de lo que es sostener. ¿Qué nos produce sostener? ¿Y qué sostenemos sin darnos cuenta, por ejemplo? Hay mucho para hablar del sostén, por ejemplo, ¿no? Pero a mí me gustaría que esto que hablemos hoy lo empecemos a trabajar de aquí al 22 de febrero. Vamos a tener varios programas donde vamos a empezar a interactuar con esta frecuencia sanadora, ¿sí? Y vamos a aprovechar esta frecuencia para sanar aquellas emociones que ya no tienen que estar. Profe, hay mucho para trabajar en el día de hoy sí. con el sostener, ¿no es cierto? Claro. A mí se me ocurre como, por ejemplo, si nosotros agarrásemos en nuestra mano un pequeño granito de arena, que no nos pesa nada, ¿no? Y yo te digo, dejá la mano abierta y sosteneme este granito de arena el tiempo que yo te diga, ¿no? Y a lo mejor pasan años y vos te quedás con la mano sosteniendo ese granito de arena. El granito de arena no pesa, ¿no? Pero a la larga eso nos va a pesar, ¿no? Se nos va a entumecer el brazo, se nos va a adormecer la mano, nos va a doler la espalda y ya no voy a saber qué hacer para mantener el equilibrio, ¿no es cierto? Uh-huh. Y es solo un granito de arena, ¿no? Pero el acto del sostener es a lo que nosotros nos vamos a referir hoy. A ver, profe, contanos un poquito sobre esto.
Bueno, lo que yo puedo contar es justamente desde el coach, el método óntico que nosotros tratamos, que es todo lo relativo a la naturaleza de las cosas, de los entes, de nosotros como humanos, ¿sí?
Claro.
No es natural sostener mucho tiempo las cosas. No porque a uno no le guste, sino porque la naturaleza de por sí, si nosotros la observamos, suelta con desprendimiento, que es la palabra clave.
Claro.
Soltar sería fácil.
Sí.
Yo no quiero granito de arena, tomá, tenelo vos porque ya me cansé.
Claro.
¿Entendés? Ahora, eso es fácil.
Sí.
Pero con desprendimiento significa una actitud, ya muy importante, que a veces nosotros no la llevamos a cabo. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo vivía en Ituzaingó y tenía un limonero atrás, ¿no? Y sí, de pronto, cuando yo iba a sacar los limones, de pronto si lo agarraba y tiraba, se movía la rama. Es decir, claro, que no estaba listo. No estaba listo, no estaba maduro. Entonces, claro, ahora, cuando el limón está maduro, se suelta con desprendimiento. Casi lo tocas y ya está. Esto quiere decir que si yo lo saco de la otra forma, en que no se suelta con desprendimiento y lo corto con un cuchillo, estoy dañando la naturaleza y no estoy haciendo algo ónticamente como corresponde. Claro. ¿Sí? Entonces, es importante comprender esto, porque en nuestra vida hay muchas cosas que también nosotros queremos tomar algo cuando todavía no está para desprenderse. E igual lo tomamos. Y ahí estamos cometiendo un delito prácticamente contra naturaleza. Es decir, contra natura. Así pasan todas las cosas de la vida. Ahora, es cierto también que hay veces que nosotros estamos sosteniendo realmente, sí, tal cual como vos decías hace un rato, que es cuando ya uno empieza a pedir el, diríamos, el SOS, ¿no? Sí. El clásico, el peligro. Y entonces es ahí cuando uno sigue sosteniendo algo más de lo que corresponde. Yo me he observado en mi vida, yo he sostenido muchas cosas que ahora mirando para atrás, si sostuve algo 15 años, yo ahora me di cuenta que tenía que haber soltado con desprendimiento a los 7 años.
Claro.
Y lo estuve teniendo 15 años, ¿entendés? Entonces, y así muchas cosas. Y cuando uno tiene más edad, realmente, de esto te das cuenta, del valor de la cantidad de años, entre comillas, del tiempo, porque esto tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Porque todo es tiempo, ¿sí? Hay veces que nosotros estamos sosteniendo un tiempo con algo o con alguien, ¿sí? En donde realmente no es una inversión en sí mismo, ¿sí? Y eso trae consecuencias.
Claro.
¿Está? Entonces, el tema del tiempo es fundamental porque uno nace en el tiempo, vive en el tiempo, muere en el tiempo, y en la pregunta sería, el gran interrogante, el trabajo que tengo, ¿estoy yo entregando mi tiempo de 8 horas trabajando en un lugar por un sueldo, que inclusive el sueldo no es bueno? O sea, vos fíjate ahí que entonces
estás sosteniendo, sería, ¿no es cierto? Claro, estoy sosteniendo algo que ya no siento, por ejemplo, ¿no?
Claro, es tremendo. Es decir, para mucha gente que nos está escuchando le pasa eso. Estoy sosteniendo, es decir, estoy poniendo a disposición el tiempo de 8 horas trabajando en un lugar que no me gusta y encima no estoy conforme con el sueldo. Entonces, eso evidentemente trae graves consecuencias a nuestra vida emocional, es decir, a nuestra vida, y después vienen las quejas de que me siento mal, que estoy depresivo, que me duele la cabeza, me duele el cuerpo. O sea, claro,
por lo general le echamos la culpa al de al lado siempre, ¿no? Por sostener situaciones que nosotros no soltamos con desprendimiento. Siempre encontramos una justificación y decimos, lo hacemos por los hijos, lo hacemos por mi pareja, lo hago por mis padres. Siempre es por el otro, ¿no? Cuando yo sostengo.
Sí.
Nunca es algo que yo me estoy dando cuenta que lo estoy sosteniendo porque no estoy preparada aún para abrir la mano y soltar, ¿no? Habría que ver ahí qué creencia sostiene mi realidad, ¿no? Porque acá tenemos varias maneras de sostener. Podemos estar sosteniendo una relación o un trabajo, como decís vos, y a la vez eso estar sostenido por una creencia interna o un mandato, ¿no? Un sostén de un sostén, por ejemplo.
Peor aún.
Es peor, porque vos fíjate que eso te está dando una forma totalmente rígida y dura, ¿no? Y entonces estaríamos no haciendo lo que nos gusta y agrada, ¿sí? Sabiendo aún, ¿sí?, de que todo lo que yo tengo interno es una creencia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y le estoy siendo fiel a una creencia que a lo mejor hace muchísimo tiempo que ya no es, ¿no? Que ya no tiene que estar en mi vida. Entonces, ¿desde dónde estoy sosteniendo una situación? ¿Desde una creencia antigua? ¿Desde un mandato antiguo? ¿Desde un miedo? ¿Desde una culpa? ¿No? Porque hay muchas maneras de sostener situaciones. Imagínense sostener una relación por una culpa, ¿no? Un matrimonio, por ejemplo, una pareja, ¿no? Porque me da culpa. Entonces la sostengo a través del tiempo, muchísimos años, y como dijo el profe recién, me doy cuenta después de muchos años que hace 7 tendría que haber soltado con desprendimiento, ¿no? Pero la culpa me mantuvo atado, por ejemplo, ¿no? Sostenido a eso. Así que empezar a darnos cuenta de eso es un buen camino para el 2022. El 2022, desde la numerología, ya que tanto me preguntan, vamos a utilizar nuestro programa de la cruzadora por la numerología óntica, ¿no? Que abre puertas mayores, lo óntico de lectura. El 2022 viene a enseñarnos la sanación del número 6, ¿sí? El número 6 es muy emocional, es el amor, ¿sí? Es el amor incondicional, es el dar servicio al otro, ¿no? Pero del desprendimiento, como dijo el profe recién, ¿no? No con culpa, no porque lo tengo que hacer, no por mandato, no por miedo, eso ya es viejo. El 2022 viene a quebrar situaciones antiguas, de orden antiguo, que ya no sirve. Y nos habla de la humanidad en el conjunto de familia humana, ¿no? Una familia nueva, una familia renovada, desde las situaciones y las emociones totalmente sanadas, ¿no? Como abrir la mano, como que todos abramos la mano y soltemos, ¿sí? Aquellas cosas que ya no tienen que estar en nuestra mochila. Es mucho lo que el trabajo que tendríamos que hacer de darnos cuenta qué es lo que estoy sosteniendo a través del tiempo y que ya no quiero. Así que empezá a pensar y empezá a compartirnos para nuestro consultorio óntico de coacheo y numerología, porque hoy les voy a leer desde el sendero de vida qué sostiene cada número y cómo abrir la mano, ¿sí?, para soltar con desprendimiento de acuerdo al número que tenés. ¿Sí? Vamos a darte como un pantallazo y un panorama de tu sendero de vida de la mano del número 6, ¿sí?, del año universal. Profe, sí. ¿Qué más podemos agregar?
Bueno, recién dábamos un ejemplo del tema trabajo, ¿no? Porque sí, de alguna manera todos trabajamos. Y fíjate vos que cuando una empresa paga un sueldo, sí, ¿qué es lo que está pagando?
¿Qué
está pagando, profe? El tiempo de una persona.
Sí.
O sea, nosotros estamos negociando el tiempo. Si claro, yo trabajo 8 horas en una empresa, la empresa me está pagando en una negociación 8 horas, que es el tiempo, claro, en donde yo estoy para trabajar, pero no estoy para mirar una película, no estoy para jugar con mis hijos, no estoy para sacar el perro y no estoy para estar con mi pareja. Entonces, claro, está comprando el tiempo. 8 horas por día. ¿Sí?
Ahora, un tiempo tan valioso, ¿no es cierto? Es lo, claro, más valioso porque, que tenemos, el tiempo.
Pero no me puedo distraer, porque si estoy, claro, trabajando, no puedo estar escuchando la radio ni tampoco estar viendo una película que me gusta. Entonces, claro, ahí estamos sosteniendo el tiempo de uno por una paga, es decir, por un sueldo. Ahora, sí, bien, el mundo está hecho así, por más que lo pensemos, demos vuelta, todo lo que quieran, pero bien, como el tema es este, qué es lo que sostener, ¿sí?, qué es lo que estamos sosteniendo. Ahora, hay un momento también en donde pasa también en las relaciones, ¿no? En las, sí, relaciones, como vos bien explicabas recién, una relación de pareja, es decir, la mujer pone tiempo, el hombre pone, sí, tiempo, ahora, la paga, que ya no es en, sí, dólares ni en pesos, ¿sí? ¿Está? No es en dólares, sí, ni en pesos, ni, no, tampoco en criptomoneda. Es decir, el hombre hacia la mujer, ella le está dando tiempo, ¿y él con qué paga? Esa es la pregunta. Y al revés, el hombre está con una mujer, y la mujer, el tiempo que el hombre dispone, la mujer, ¿con qué le está pagando? Esos son grandes interrogantes que tenemos que hacer, porque he conocido gente que evidentemente un hombre ha dicho, mirá, yo dispuse mi tiempo y la paga que me hizo fue cero, porque no me dio amor, no me dio calidez, me manipulaba, un montón de cosas. Y a la inversa también. Porque también somos los hombres que recibimos una paga que a veces es injusta. No solamente las mujeres, ¿sí? Como antes se creía. Entonces, esto es muy importante para comprenderlo, porque el tema del tiempo, porque nosotros somos tiempo, sí. Es hora de que nos preguntemos, ¿sí? Justamente que tiene que ver con el programa de hoy, ¿no? Sostener. Sí. Estoy sosteniendo mi tiempo con alguien que de pronto no está la paga que corresponde, ¿sí? O en un trabajo, o con una amistad, o la familia.
Claro.
¿Sí? Es decir, a veces, uno estando en familia, de pronto recibe el tiempo del otro, porque el otro te da tiempo, quiere decir que te está dando cariño, te está dando afecto, te está dando comunicación, te está dando un montón de cosas, y hay que ver si uno también devuelve ese tiempo, porque todo es un intercambio de tiempo. En el tema del programa que tenemos hoy, que se llama Sostener.
Es la calidad de tiempo, ¿no es cierto? Hay calidad de tiempo y hay cantidad de tiempo.
Sí.
Calidad y cantidad.
Por eso que puede haber cantidad de tiempo, pero poca calidad.
Exacto.
¿Sí? Poca calidad. Entonces, es bueno que nosotros reflexionemos en las diferentes áreas de la vida que estamos teniendo, es decir, optimizar ese tiempo. Y si no, tenemos que aprender a soltar, no soltar, porque yo ya dije que soltar es muy fácil, ¿viste? Sí. Dejo este trabajo y me voy. Soltar con desprendimiento. El desprendimiento significa que
ya está listo.
Uno ya está listo, pero además uno no daña como empleado a la empresa cuando uno se desprende. Y tampoco una persona no daña a otra persona cuando se desprende. Porque cuando uno, Diana, cuando uno suelta a algo o alguien sin desprendimiento, produce una herida profunda a los demás.
Igual que el limonero
que explicábamos hoy, ¿no?
Exactamente.
Entonces, por eso es que algunos ni siquiera saben esto que estamos tratando, lo escuchan quizá por primera vez, pero es muy importante saber que nosotros somos tiempo. Luego somos un cuerpo. ¿Sí? Entonces, en toda relación, por mínima que sea, nosotros cedemos nuestro tiempo a ese algo o a ese alguien.
Claro.
Está el trabajo que te paga y está la persona que el tiempo que vos le das lo abraza y te da el afecto. A veces ocurre, a veces no ocurre. Entonces, el tiempo es como el dinero, ¿sí? Lo que pasa es que el hombre antes, milenios, vivía solo en tiempo. El dinero no existía. Entonces, todo se pagaba con tiempo, ¿sí? O sea, una persona pagaba con tiempo hacia el otro, como hay personas que conozco que de pronto son personas muy benefactoras, que ponen su propio tiempo para cuidar a otro con amor y sin cobrarle un solo peso. ¿Sí? Hoy hay organizaciones de mucha gente que de pronto disponen el tiempo como para ayudar a los animales, para ayudar a los vegetales, para ayudar a los hombres, para ayudar a la humanidad. Disponen su tiempo sin ningún tipo de paga. Ese tiempo es muy valioso.
Por supuesto.
Es maravilloso lo que hace una persona así. Entonces, es bueno que nosotros también nos autocuestionemos en este programa que tenemos hoy, que se llama Sostener, ¿viste? SOS-tener, que eso lo dijiste vos al principio. Sí. Es muy importante que nosotros empecemos a darnos cuenta qué es lo que estamos sosteniendo, porque si estás sosteniendo, es el tiempo.
Exacto. Y es el tiempo, ¿no es cierto? Tan valioso, es nuestra vida. Es tiempo de vida,
claro.
Profe. Es calidad de vida, porque a lo mejor estoy sosteniendo algo que me quitó calidad de vida. No dormí bien, me preocupé, claro. Me duele todo, me duele la cabeza, sí. Estoy angustiada, me siento depresiva, me siento triste, no disfruto de la vida, ¿no? Todo por sostener algo, por la sociedad misma, por las reglas sociales, porque me enseñaron de esa manera, porque qué va a pensar la gente, qué va a pensar la familia, ¿no? Tantas cosas internas tenemos, que soltar con desprendimiento significa no solo soltar algo afuera de mí, sino soltarlo dentro, ¿sí? Soltarlo dentro, porque muchas veces nosotros terminamos a lo mejor una relación de pareja, pegamos un portazo y nos vamos, pero adentro todavía la estamos sosteniendo. Lo sostenemos por muchísimos años más dentro de nosotros, ¿no? Como culpa, como miedo, por un montón de situaciones emocionales. Entonces, el soltar con desprendimiento significa soltar afuera y soltar adentro. ¿Sí? Es como una madurez, como la del limón que dijo el profe, el limonero está afuera, pero adentro es el comienzo de ese limonero, ¿no? Adentro tiene que estar la madurez suficiente para decir, listo, ya está, se terminó, ¿sí? Y lo solté. Profe, te comparto acá. Acá tenemos a Betty en el chat.
Hola,
que
Betty.
Dice,
¿qué tal?
Hola chicos, me encanta el programa, los escucho y es tan real lo que dicen. Actualmente tengo 64 años y hoy, y desde hace varios años que me pregunto por qué no cambié mi vida y solamente me dediqué a sostener un matrimonio que necesitaba cambios muy profundos. Y hoy ya grande me pregunto hacia dónde voy. ¿Sí? Dice si está a tiempo todavía de poder ser verdaderamente feliz. Tengo una familia, matrimonio y un hijo varón maravilloso y una hija que se fue en el año 90 de 3 años. Betty, a ver, profe, ¿le querés dar vos una devolución desde el coach?
Sí,
y yo se lo voy a dar desde la numerología.
No, está bien, mira. Hola Betty, ¿cómo estás? Así... Obviamente por radio tampoco podemos hacer soplé, hacer botellas, una cosa que resuelva en un instante tu vida. Pero sí te voy a decir algo que es importante. No eres vos totalmente responsable de lo que te pasa.
Claro.
Es la sociedad. Es el mundo explicado por el hombre. Te voy a dar un ejemplo y te lo voy a bajar. Cuando dos personas se encuentran, se enamoran. Y están en amor. Ahí. ¿Sí? Seguimos con esto. Hubo un error garrafal, yo lo considero garrafal, y realmente es muy nocivo y tóxico, el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una sociedad, es algo externo, claro. Bueno, está pasando algo que se ve que quieren que no lo diga, que no escuche.
Siempre, profe, te ponen la policía o los bomberos, ¿eh?
Siempre que estoy diciendo algo importante...
Pasa la policía, los bomberos.
Sí, lo único que falta es que pase un avión por acá arriba. Bueno, vuelvo de nuevo, porque la verdad que te deja la cabeza.
Va de nuevo.
Es decir, el mundo se ha equivocado, tiene que reconocerlo. Todos nos equivocamos. Yo también digo a veces me equivoco. ¿Por qué no lo van a decir? Entonces, los que crearon el matrimonio en algún momento, es decir, cometieron un error garrafal, porque el matrimonio es lo que te ata y no el amor.
Claro. Claro.
El amor no ata a nadie absolutamente.
A nadie.
Absolutamente a nadie. Pero el matrimonio te ata. ¿Por qué? Porque es una sociedad legal, claro. En donde vos estás casada, estás esposada y él también. Y es ahí...
Se llama esposos.
Y es ahí donde mucha gente, muchas veces, por ser un matrimonio, les cuesta tomar una decisión de soltar con desprendimiento, claro. ¿Sí? Y volver a ser nuevamente en amor. En este caso, Betty. Porque volver a ser en amor no hace falta estar con alguien. Hace falta estar nuevamente con uno que la sociedad se encargó de dividir lo propio en dos.
Claro.
Entonces, y eso cuesta. Porque muchas veces hay gente que dice, pues, estoy casada, tiene matrimonio, ¿viste? Los bienes tienen que ser divididos. Hay toda una cosa increíblemente nociva y tóxica que ha creado el mundo. Sí. No solamente en Argentina, sino en todas partes. Ojalá el día de mañana puedan escucharme claramente todos los que están escuchando esto y puedan ver formas de poder erradicar el matrimonio. Porque eso es ilegal. Porque el amor es lo único legal.
Claro.
No el
aparte
matrimonio.
Aparte, es poner al amor, es ponerle al amor derechos y obligaciones.
Y ¿sí? deberes.
Y deberes.
Y deberes.
Deberes, sí. Derechos y obligaciones al amor. Claro. Es encarcelar al amor.
Esa es la respuesta para Betty. No es, Betty, una gran respuesta, es una parte, es una antesala de todo lo que puede venir. Y por eso te dije, Betty, no eres responsable total de todo esto.
No.
Hay responsables muy por encima de nosotros que obviamente nos toca a todos. Así que esa es mi respuesta.
Y acá ella dice, estoy a tiempo de poder ser verdaderamente feliz. A ver, la felicidad es nuestra, es propia, ¿no es cierto? Es de nosotros la felicidad. La pregunta sería, ¿qué es lo que me hace realmente feliz? ¿Sí? ¿Soy feliz con mi hijo? ¿Soy feliz con mi familia? ¿Sí? ¿Soy feliz a pesar de todo con este matrimonio? ¿No? Porque a lo mejor la felicidad está ahí, ¿no? Está ahí, pero uno a lo mejor en determinados años que tiene, se pregunta si hubiese hecho las cosas de otra manera. Hoy, ¿estaría en otra posición? ¿Sí? ¿Estaría haciendo otras cosas? Bueno, ya tenés 64 años, decís acá, y has vivido, ¿no es cierto? Y has vivido. Y estoy segura que dentro de esos 64 años hubieron muchísimos días de felicidad. Muchísimos días de felicidad, dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, en la familia, con los hijos, aún con tu hijita en el año 1990, ¿sí? Todo, no es la felicidad, ¿sí? No es todo el tiempo, entramos y salimos de los estados, la felicidad es un estado interior, ¿sí? Entonces, en la posición donde vos te pongas, podés disfrutar de todo lo que tengas, ¿sí? De todo lo que tengas, es la posición. El matrimonio es un arquetipo, el amor no es un arquetipo. El amor tiene que ir delante de lo arquetípico, el amor tiene que ir delante de un matrimonio, el amor tiene que ir delante de una pareja. El amor no se hace, no se hace. Somos tan egoicos que nosotros hemos hecho la frase hacemos el amor. Somos egoicos para decir hacemos el amor no se hace, no lo podemos hacer, el amor nos hace todo el tiempo, ¿no? Yo no puedo hacer el amor me hace. Así que empezar a dar vuelta a estas situaciones para entender de que hay una fórmula invertida, ¿no? Donde se pone prioritario un matrimonio, por ejemplo, y la felicidad va después, ¿no? Bueno, es una obligación, se termina en una obligación y la felicidad está aparte, ¿no? Y es ahí cuando el amor se vuela, decimos nosotros, se nos voló el amor, ¿no? Y solo me quedó la obligación. ¿Yo puedo recuperar ese amor? El amor no se, el amor se esconde, ¿no? El amor se esconde. Si yo dejo las obligaciones, si yo dejo los deberes, ¿sí? Puede ser que el amor, ¿sí? vuelva a salir de la sombra, porque se mete en la sombra de nosotros, ¿sí? Se mete en la sombra, está esperando que otra vez lo descubramos, y nos descubramos, ¿no? Junto al otro, porque el otro también está en la misma posición que nosotros, ¿no? No es solamente yo. Ella tiene un sendero uno, así que empiecen a compartirme sus senderos de vida, y lo mismo que compartió Betty, si alguien quiere compartirnos, uh-huh. Está bueno para nuestro consultorio, ¿no? Y con el profe los vamos coacheando. Betty, vos tenés un sendero uno. En este sendero uno, ella nació el 20 de abril, ¿sí? El 20 de abril. Nació un día 20. El día 20, el 2, es amor, Betty, justamente. Uh-huh. El 2 es amor como don y como talento, como esa energía tan emocional, tan cadente, que es el número 2, tan diplomático, tan de pensar en el otro, que debes haber sostenido muchas cosas sin decir, muchísimo tiempo con este número 2, que sufre si habla, por ejemplo, ¿no? Y tenés un sendero 1. Ese sendero 1 debe haber sido sometido al silencio muchas veces, muchísimas veces, ¿no? Que es la pregunta que ella se hace, ¿no? ¿Estoy a tiempo de poder ser verdaderamente feliz? Y tu sendero 1 te lo demanda, tu sendero 1 te dice, tenemos que ser auténticas, tenemos que salir a la vida y poder, podríamos decir, conquistar la felicidad, ¿no? Con este número uno que tenés, porque es un muy lindo sendero, sos muy fuerte, sos muy creativa, sos muy inteligente, tenés muchas facultades, el número uno es el creativo de los números, es el gran hacedor, así que no te sometan o te hagan creer que no podés, ¿sí? Porque este número uno que tenés es muy fuerte y te lleva, ¿sí?, a donde vos quieras, ¿no? A vivir grandes sueños, por ejemplo, en este número uno. Que tengas 64 años no quiere decir que no lo puedas hacer, y tus 64 años, por ejemplo, es un dígito de edad 1. El dígito de edad 1 va justamente de la mano esta vez con tu sendero. Te está dando fortaleza tu dígito de edad para que realmente te redescubras, ¿sí? Te redescubras. Te voy a dar tu año personal también. Tu año personal, vamos a ver, 6, es un año 3. Mirá qué lindo, un año muy creativo y expansivo. Yo diría que en este año 3 que vas a vivir, que es un año donde vos podés expandirte, reconocerte, serte leal y escucharte, podés empezar cosas nuevas, podés empezar a estudiar, podés empezar a pintar, a dibujar, a escribir, clases de actuación, tantas cosas tiene un número 3. Es un año muy social, descubrirte, conversar con amigos, darte cuenta lo divertida que podés ser y cómo te podés conectar con la vida desde otros lugares, ¿no? No solo desde la familia. Vos te tenés que aprender a conectar desde vos misma a todos los puntos que quieras. Así que ahí tenés tu año personal también. Profe.
Sí.
¿Qué más podríamos decir? A ver, no. Acá tenemos a... Mirá.
Sí, dale, a
ver. Griselda nos dice, ¿puede ser nuestras creencias una forma de atadura? Nos dice Griselda. Uh-huh. Sí, ¿no es cierto, profe?
Sí, sí,
las creencias son una gran atadura.
Sí, porque el tema es lo que tiene... Es decir, nosotros nos movemos con creencias en el mundo, eso obviamente, pero sí, tiene una limitación el tema de la creencia. Porque así como vos hoy crees en algo, sí, mañana o dentro de 3 años ya no lo crees.
Claro.
O sea, la creencia tiene algo que se llama polaridad.
Sí.
Entonces, hoy te creo, mañana no te creo absolutamente nada. Fíjate vos qué fácil es esto. Por eso es que a veces en otros programas he dicho, creer en Dios es una desventaja estratégica fenomenal con respecto a la natura de Dios, o como quieran llamarle. Porque en eso no habría que creer. Inclusive, si los de arriba hablaran, dirían, basta de creer. Nosotros estamos acá con ustedes, hemos creado todo un paraíso para ustedes, y no crean en nosotros, porque Dios, claro, no necesita que vos lo creas. Con solo ver el planeta, con solo ver el cosmos, con solo ver las estrellas que te iluminan, con solo ver el sol, que a veces decís, qué lindo, basta de llover o basta de calor y que llueva un poco, ¿viste? Con eso es suficiente. O sea, yo creo, sinceramente, les digo ahora desde la creencia, ¿sí? Desde la creencia, pues dices, yo creo que en realidad hay algo que nosotros tenemos que modificar, porque la creencia, todos aquellos que tenemos mucho más de 50 años, como por ejemplo yo, y mucha gente que quizá está escuchando, nos enseñaron a través de la creencia. Por eso tenemos instalada la creencia hasta la médula. No, sí, es una tarea, no es una cosa sencilla que, mire, imagínate, y con Diana dijéramos, sábado y domingo, vengan, se termina la creencia y pagan la mitad de precio. ¿Te imaginas que estaríamos mintiéndole a la gente?
Y sí.
¿Entendés? Es decir, no tendría mucho sentido. Ahora, ¿por qué? Porque ya tenemos instalada la creencia así. Ahora, hay una frase, solamente una frase, por eso que quiero que lo tomen esto, que es que aquel que tiene fe verdadera no necesita creer. O sea que, fíjate vos hasta qué punto el tema de la fe, instalarse en la fe, es todo un desafío. Ha sido todo un desafío para mí durante muchos años instalarme en la fe. Porque justamente la creencia, que es mental, nuevamente te toma de la mano y te dice, vení para acá. ¿Sí? Claro. Seguí creyendo. O no creas más. ¿Sí? Y fíjate que también hasta el mismo ateo suele decir a veces, gracias a Dios, ¿sí?, soy ateo. ¿Entendés? Entonces como que está todo muy, claro, está todo muy confundido. Pero bueno, entonces, el mensaje es que algo que dijo Diana, lo explicó recién muy bien, y yo quiero agregar esto, que el arquetipo es una construcción, y sí, toda construcción arquetípica se hace a través de las creencias.
Total.
Entonces no podemos decir que es soplar y hacer botella al liberarnos de las creencias. ¿Por qué? Te casás y el matrimonio es una construcción arquetípica. Es decir, es una creencia. ¿Sí? Sí. Por eso que lo único que no es una creencia es el amor. El amor está o no está. O sea, no podés creer en él. Entonces, uno se mueve a través de la creencia. Lo mismo pasa con una construcción laboral. Cuando uno entra a un trabajo para ejercer algo, las personas se instalan en una creencia. Todos nos instalamos en que creemos que esto va a funcionar. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos mente, y la mente funciona a través de las creencias. Entonces, hay toda una estrategia para liberarnos de aquello que nos ata, que son las creencias, que nosotros hacemos a través del coach en nuestra escuela, que lleva su tiempo. Total. No es de un día para el otro. Quiere decir que todo lo que nosotros hemos construido en la vida, arquetípicamente, es a través de las creencias. Por eso los arquetipos tienen, por un lado, algo constructivo, pero por un lado también puede ser algo destructivo para nosotros, sí, si la creencia permanece en el tiempo, esa construcción. Porque toda construcción en algún momento tiene que ser destruida. Pero la palabra destruida, como sé que les cae mal, voy a dar otra palabra más elegante. ¿Ok? Bien, la palabra elegante es desintegración de la construcción.
Exacto.
Esa es más elegante. Entonces.
Pero igualmente es como una implosión, ¿no es cierto?, de una creencia.
Es una implosión, claro.
Es una implosión, porque las creencias son internas, y uno tiene que estar capacitado para las implosiones internas que van derrumbándose de a poco, y quedarnos, por ejemplo, podríamos decir que quedarnos sin una creencia que nos ha dado forma durante toda nuestra vida es hasta contraproducente muchas veces. Tenemos que tener, nosotros cuando vienen a estudiar con nosotros, que somos los derribadores de creencias, Robert y yo somos los grandes derribadores de creencias, empezamos a desmitificar, como decimos siempre, no podemos derrumbar creencias sin dejar al alumno sobre otra creencia, ¿sí? Una creencia más saludable, por ejemplo, una creencia en una nueva versión, por ejemplo. No puedes, todos, la construcción arquetípica es a través de las creencias, no podemos vivir sin una creencia. ¿Creemos que tomar 2 litros de agua por día es sano? ¿Lo creemos o no?
Sí.
Hasta que un día nos levantemos y nos digan que no es sano tomar 2 litros de agua por día. ¿Sí? Por ejemplo,
¿no?
Ha pasado. Nos han dicho mucho tiempo que tomar café no era sano. ¿Sí? Y hace poco empezaron a decir que tomar café es sano. Las creencias van y vienen, ¿no es cierto? Sí. Lo saludable, la creencia de lo saludable, la creencia de la meditación, la creencia, son todas creencias, ¿sí?
Sí.
Mientras, ¿y cuál es la medida de una creencia? Mientras esa creencia me haga bien, está todo bien. El problema es cuando esa creencia se convierte en tóxica. Y entonces me da una forma y me encarcela y me ata a algo que ya no tiene que ser en mi vida. Y ahí es cuando yo empiezo a sostener a través de una creencia determinadas cosas. Sostengo un matrimonio por una creencia. Porque cuando me casé para hasta que la muerte nos separe. ¿Sí? Y creí que yo iba a ser feliz, ¿no? Entonces, como creencia, el tener que demostrar que realmente no fue feliz es terrible, ¿no? Porque si yo sostuve durante muchos años un matrimonio feliz, sostener un matrimonio feliz es hacer un montón de cosas. Lo hemos visto la semana pasada, ¿no? El equilibrio interno y externo que yo hago muchas veces para sostener situaciones. ¿no? Hacemos como mantener una casita de naipes, ¿no? Para que no se me caiga, y la vamos como equilibrando y sosteniendo, para que no se me caiga el matrimonio, por ejemplo, ¿no? Hasta que un día me levanto y se me cayó toda la construcción, ¿no? Ya no hay creencia que la sostenga. Necesito una nueva, necesito una creencia nueva, ¿no? A veces viene la crisis como oportunidad de cambio, como decimos siempre, y nos derriba la creencia. Y nos damos cuenta que estábamos sobre una falsa creencia, ¿sí? Que a lo mejor la hemos sostenido durante mucho tiempo, y un día, ¿sí? Alguien vino y sopló, y la casita del naipe se cayó. Entonces, las creencias no son malas, pero las creencias mutan, cambian con el tiempo, y yo tengo que estar preparada para soltar aquella creencia que ya no es. Tengo que estar preparada para saber que tengo, que puedo cambiar de creencia, ¿sí? Y que si yo cambio de creencia está bien, y también para que el otro entienda que si hoy pensaba como pienso, mañana puedo pensar de otra manera, y está bien, ¿sí? Está bien pensar de otra manera dentro de un tiempo, porque tenemos derecho a pensar diferente y cambiar de versión y de creencia, ¿no? Bueno, sostener a través del tiempo, ¿no? Eso es lo que estamos viendo hoy. A ver, Griselda dice, entonces lo primero sería darnos cuenta, y sí, lo primero sería darnos cuenta, Griselda, darnos cuenta de que estamos en un lugar sosteniendo algo que ya me hace doler el cuerpo, por ejemplo, ¿sí? Me hace doler el alma, por ejemplo, ¿sí? Cuando sostenemos de manera emocional mucho tiempo situaciones, nos duele el alma. Nos duele el alma, ¿sí? Y después llega al cuerpo. ¿Y en qué sentido llega al cuerpo? En forma de, las emociones cuando llegan al cuerpo llegan en forma de enfermedades, ¿sí? O de dolores, de síntomas, ¿no? Que a veces están enmascarados por un dolor, y es de tanto sostener situaciones, ¿no? De tanto sostener situaciones. Bueno, acá ya tenemos gente que nos está compartiendo sus fechas de nacimiento, así que si vos me estás escuchando, compartime tu fecha de nacimiento para después darte una devolución. Profe, ¿qué más tenemos?
Bueno, recién estábamos hablando justamente de la creencia. Sí. La creencia consume tiempo.
¿Sí? Sí.
La sostenemos con nuestro tiempo. Por eso es que cuando muchas veces se habla de energía, es mejor, diríamos así, para ser más conscientes, hablar de tiempo. Por ejemplo, si vos que estás del otro lado, hombre o mujer, si alguien se enamora de vos, se enamora de tu tiempo. ¿Sí?
Claro.
Entonces, por eso, cuando van a tomar un café, intercambian tiempo. ¿Sí? Ahora, es cierto que vos después, cuando volviste a tu casa, y una amiga te pregunta, ¿y cómo te fue? Perdí el tiempo. le decís vos, ¿no? Estuve 4 horas
una
y encima...
Una pérdida de tiempo.
Una pérdida de tiempo, y encima tuve que pagar yo.
Claro.
¿Sí? Entonces, nosotros nos tendríamos que hacer grandes interrogantes para saber cuánto tiempo estamos perdiendo, porque se vive un día, de la noche a la mañana,
sí.
¿Y cómo podemos optimizar ese tiempo? Hay veces que inclusive, muchas personas dicen, pero se me pasó el tiempo volando.
Sí.
¿Sí? Y después, algunos llegan a las 8 de la noche, medio deprimidos, porque dicen, ¿y qué hice? ¿Solamente claro. respiré?
Claro. ¿Qué hiciste con solamente tu tiempo?
¿Qué hice con mi tiempo?
¿Sobreviviste?
Pero sobrevoló todo. Y claro. quizás la persona te dice, ni siquiera me vi una película linda, ni siquiera conversé, no sé qué pasó, me pasó el tiempo. Claro, entonces hay un momento en donde uno también tiene que trabajar sobre eso, desde el punto de vista del coach óntico, diríamos como entrenamiento, para empezar a optimizar ese tiempo, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Es más, en el momento en que nosotros dormimos es donde mejor el cerebro administra el tiempo. ¿Por qué?
Claro.
Porque dormís, y y estás recuperando energía para levantarte. Al menos que no duermas, porque si encima no vivís el tiempo de manera saludable durante el día y encima tenés insomnio, bueno, ¿qué querés que te diga? Entonces ahí estás en la lona. ¿Viste? Entonces, por ejemplo, a veces a la tarde hay personas que duermen a la tarde, una siestita, ¿vieron?
Sí.
Bueno, ¿eso qué es? Eso es vivenciar el tiempo feliz tirándote una siestita de media hora.
Claro.
O sea, ¿qué lo haces? Lo haces con gusto. O sea, lo haces agradablemente y después me levanto y me tomo unos mates, ¿viste? Entonces, yo creo que cada uno tiene que empezar a trabajar sobre esto. La vida es tiempo.
Y disfrute. ¿Sí?
Y disfrute. Entonces,
y disfrute.
Y disfrute. Entonces, tiempo y disfrutar.
Sí.
Ahora, es cierto también que a veces nos enojamos con otras personas, vivimos todo el tiempo enojado, miramos la hora para ver a cuándo termina, ahí te estás dando cuenta que estás perdiendo el tiempo. ¿Sí? Es decir, mejor dicho, como que el tiempo se está dañando, se está volviendo tóxico hacia uno.
Claro.
Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso recordemos lo que yo dije recién. Una empresa que te tiene a vos como empleada te está pagando tu tiempo, porque sí, estás solo para trabajar en eso. Ahora, si estás saludable trabajando en eso, quiere decir que siendo 3, 4, 8 horas o lo que fuere, estás feliz.
Sí.
Y encima te paga. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que yo sé que mucha gente no le da importancia. Yo a veces le digo a la gente, cuidado con esto. Yo entiendo que te falta el dinero, pero empezá a buscar la manera de hacer algo que te agrade, que puedas disfrutarlo y encima recibir ese dinero. Pero bueno, algunos me hacen caso, otros no. Pero bueno,
deciden seguir sosteniendo.
Claro, por lo menos que lo intenten. Entonces, esto va también al área de las parejas, esto va también al área de los amigos, esto va en todas las áreas de la vida, ¿sí? Absolutamente en todo. Cuando vos vas a comprar algo a algún lugar, yo, por ejemplo, que a veces voy a comprar comida vegetariana, yo administro el tiempo, lo optimizo, y ya desde el momento en que salgo a comprar la comida vegetariana que ya está hecha, me encanta.
Claro.
O sea, me encanta. Entonces, ¿cuánto tiempo puede pasar? ¿Una hora? Bueno, pero ya me encanta desde el momento en que salgo, que todavía no llegué a comprar la comida vegetariana. Cuando entro al lugar, el tiempo se optimiza, porque miro la comida vegetariana y me encanta. Entonces empiezo a llenar las cajitas que tienen ellos de plástico. Y después cuando vuelvo feliz. O sea que...
Es como tu cajita feliz.
Claro, es como si alguien me preguntara y me dijera, pero Robert, vos estás pasando mejor el tiempo con la comida vegetariana que con tu pareja. Y bueno, a veces sí, porque puede haber personas que, pues, es un poco para reírse un poco, ¿no? Pero sí, es cierto, hay personas que a veces, vamos a reírnos un poco, hay hombres a veces que, o hay mujeres que de pronto leen un libro y están fagocitadas por el libro, están con el tiempo con un goce tremendo, y están mejor que con el marido.
Pero,
o sea, no digo que el libro reemplace a la pareja, pero quiero decir que...
No, pero el marido cuando está mirando fútbol, ¿sí?
Sí.
El fútbol es ese momento, ¿sí? Es todo el tiempo.
Sí.
Entonces,
y es disfrutable.
Y es disfrutable. Nosotros somos personas que tenemos dentro nuestro diferentes espacios, ¿sí? Ese espacio, entramos y salimos todo el tiempo de esos espacios, ¿no?
Claro.
Tenemos el espacio de la pareja, tenemos el espacio de la vocación, tenemos el espacio de los hijos, tenemos el espacio de las mascotas, de la casa. Entramos y salimos adentro como si fuese una gran casa llena de habitaciones, la mente, donde entramos y salimos todo el tiempo de ahí. Hay espacios que nos gusta recorrer más que otros, ¿sí? Y hay espacios que yo sostengo sin darme cuenta, ¿sí? Todo el tiempo. Y me cuesta sostener, ¿no? Entonces, la pregunta es que nos estamos haciendo hoy.
Sí, sí.
¿Qué es lo que quiero dejar de sostener de esta manera, ¿sí? Durante el 2022? Aprovechemos esta frecuencia que tiene sanadora el 2022 para empezar a sostener de manera sana, ¿sí? De manera sana, porque uno sostiene una relación en amor, eso es sano. La sostengo en amor, no la sostengo con peso amoroso, ¿sí? Porque lo tengo que amar, porque me casé hasta que la muerte nos separe, ¿no? No, no, es, yo lo sostengo en amor. El amor todo lo hace más liviano, ¿sí? El amor todo lo hace más liviano. Entonces, ¿de qué manera yo puedo sanar aquellas cosas que estoy sosteniendo, ¿sí? Hasta el día de hoy, y realmente las quiero seguir teniendo en mi vida, por ejemplo, porque no quiere decir a veces que uno no las quiera tener más, pero las quiero tener de otra manera. Quiero que pasen por otro lugar en mí, quiero que las emociones sean otras, que sean más sanas, ¿sí? Quiero sanar determinada relación con mis padres, quiero sanar la relación con mis hermanos, quiero sanar la relación con mi pareja, quiero sanar mi relación con el vecino, conmigo mismo, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que te gustaría sanar en este 2022 que recién empieza y tenemos todo un año por delante? Y para el 22 de febrero, que es cuando la frecuencia toca y se abra la puerta, yo ingrese a esa frecuencia número 6 sanadora sabiendo lo que quiero, con quién lo quiero y cómo lo quiero. Esa es la propuesta de hoy. A ver, profe, acá tenemos a Luz que dice, quiero despegar la relación. La quiere despegar la relación ella, ¿no? A ver, y Luz nació el 1 del 1 del 61. ¿Por qué me pones dos, Luz? Contame por qué me pones dos fechas de nacimiento, así yo te puedo dar una devolución más completa, ¿sí? ¿Por qué me pusiste dos fechas de nacimiento? Mientras vos me lo compartís, voy leyendo otros. Acá tenemos, a ver, Betty dice, Betty que le dimos la devolución.
Sí, claro.
Que bueno, que está muy agradecida, que es así, y también me está compartiendo la fecha de nacimiento de su hijo, que se llama Gabriel, ¿sí? Y que pregunta por su situación de vida. Gabriel nació el 3 de mayo de 1996 y tiene un sendero 6, Gabriel, ¿sí? El sendero 6 es muy amoroso, es muy lindo sendero, es un sendero compasivo, es un sendero... a veces, cuando son varones con sendero 6, nos encontramos a lo mejor con el nene de mamá, ¿sí? El nene de mamá. Gabriel debe ser el nene de mamá. Amoroso, ¿sí? Nació el día 3, y las personas que nacen el 3 son como muy carismáticas, son carismáticos, son divertidos, son muy buenos amigos y son leales. Tiene muchas capacidades, Gabriel, pero la mayor capacidad que tiene es la capacidad de dar. Son grandes maestros, son grandes servidores, dan desde el corazón con este número 6 que tiene. Y el año personal que tiene en este momento, Gabriel, es el número 5. El número 5 es liberarte de aquello que te ata. Justamente, Gabriel, ¿qué dejarías en este año 2022 que ya no quisieses tener? Pensalo, escribilo, meditalo, porque este año 5 te pide que seas leal con vos y te liberes de aquellas cosas que ya no querés tener en tu vida. El número 5 te va a conectar con un montón de situaciones nuevas y curiosas donde vos vas a conocer gente nueva, cosas nuevas, situaciones nuevas, hay movimiento, hay cambio, es muy lindo el año 5. Te conecta con muchas personas y te da la facultad de reconocerte y conocerte a vos mismo. Así que, Gabriel, te invito a que hagas una reflexión de qué es aquello que no querés trasladar más en tu vida. A ver qué más tenemos, profe.
Bueno, aquí, por ejemplo, vos nombraste el 5 recién, ¿sí? Justamente sí. De Gabriel, ¿no?
Sí, sí.
Hay una cosa muy importante que es, que Diana lo dijo recién, yo lo quiero destacar, pero no quería interrumpirte, que lo dijo Diana hace un rato, que hablábamos de sostener.
Sí.
Y luego Diana aclaraba de tener, ¿sí? Por eso que sostener y tener no son lo mismo.
No.
¿Sí? Ahora, no hace falta para soltar y volver a tener... soltar tu mismo trabajo. Vos en tu mismo trabajo podés hacer cambios.
Exacto.
Y eso Diana le dio el enfoque de tener una nueva versión.
Exacto.
Con el mismo trabajo. Tampoco aquella mujer que de pronto está con un hombre, que creo que fue la consulta de alguien hace un ratito, sí, tampoco vos decís, bueno, quiero soltar este tipo para encarar otro.
Para agarrar, ¿viste?, otro.
Para agarrar otro, que hay tantos, viste, que de pronto, ahora con las tiendas, viste, qué sé
yo. Mira, profe, hay tantos peces en el mar.
Pero por supuesto, agarro otro pececito y a ver qué pasa. No, a ver, vamos a bajar los cambios. Es decir,
a ver,
quizás estás sosteniendo una relación con esa misma persona que viene de años con los mismos comportamientos, las mismas conductas, la misma forma de pensar, la misma forma de sentir, y ha llegado la hora de que tengas un cambio con esa persona. Al menos que esa persona, pero ahora vamos por más.
A ver.
A ver, vos lo sabés y querés hacer el cambio, pero al menos que esa persona no lo haga y quiera sostener lo anterior. Y vos la segunda vez le decís, vamos por más. Y él te dice, no, quiero lo anterior. Entonces ya, si en la tercera no te acepta, bueno, ahí entonces buscate otro, como yo decía recién, y nos matábamos de risa, como Diana decía, muchos pececitos en el océano.
Claro,
pero
sacamos la caña de pescar y busquemos otro.
Claro, claro, claro. Esa es un poco la idea de todo esto, que de pasar de sostener a tener, ¿sí?, a tener, es justamente probar en el mismo escenario. ¿Sí? Hay una frase un poco terapéutica que dice, en la primera podés decir que sí, y te fue re mal. En la segunda podés decir que sigamos, y te va peor. Y en la tercera, ¿sí?, y en la tercera te va re peor y terminás enferma, casi en terapia intensiva. Entonces, ¿qué pasa? En la primera, vos no sos responsable. Podés echarle la culpa al otro. Claro. Inclusive, él me tiene así, ella me puso así, tan estúpido como estoy. Segundo, también podés echarle la culpa, la tendencia. Mirá cómo estoy, cómo querés que esté con él, si es un agresivo. Y en la tercera, si seguís estando, la responsable sos vos.
Claro.
El responsable sos vos. Porque hay un momento en donde vos podías haber soltado con desprendimiento en la segunda, no lo soltaste y en la tercera seguís. Hacete responsable. Entonces, acá hay mucho, mucho que ver que uno es responsable de lo que nos pasó. Y ya no es el otro turro, no es la otra chiflada. Basta. Se terminó. Porque todos es que sabemos.
Nosotros somos responsables de nuestras propias elecciones,
todos,
profe.
Yo me he autoobservado que también en mi vida he sostenido más allá de 3, 4, estuve hasta 5, 6, 7 y así quedé. Podía estar mejor, podía yo estar mucho mejor si no hubiera sostenido tantas cosas que no tenía que haber sostenido. Entonces, ¿qué hice? Lo que aprendí. Me hice responsable y dije: acá Robert, vos sos el culpable.
Claro.
Dejate de embromar, basta de echarle la culpa a aquella, al otro, a Pina, a Puna, al gobierno, basta, hacete vos responsable. Me hice responsable y por lo menos estoy en FM Mantra.
Mantra.
Aquí, respirando y tomándome una coca.
Ay, profe, sos terrible.
Ay, qué lindo. Pero
ay,
no,
ay,
la verdad,
ay.
No, pero vos sabés que son verdades estas, son verdades.
Es cierto,
si no,
es cierto.
¿Viste? Chicos, yo no nací como coach, ni nací como profesor, ni nada. Es decir, yo...
¿A vos no naciste siendo un bebé coach?
No, mirá vos, no.
Ay, yo pensé que habías nacido siendo un bebé coach.
Mirá, qué bueno, ¿viste? No, 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 claro, claro. Ahora, miren, hacerse responsable tiene un término que se llama proactivo.
Exacto.
Se llama proactivo. Por eso digo que lo positivo no sirve absolutamente para nada, al menos que sea proactivo. Porque muchas veces nosotros le echamos la culpa a la política, le echamos la culpa a la sociedad, le echamos la culpa al país donde vivimos, le echamos la culpa a mamá, a papá, al hermano, al tío. Basta de culpas. Ser proactivo significa me hago responsable de mi vida, no hay más culpables, y ahí se abre la puerta de la eternidad. Por primera vez se te abre la puerta de la eternidad. Y con tus ojos de eternidad vas a ver por tus ojos mortales cosas que nunca, nunca hubieras visto. Y si te abren los oídos de eternidad a través de los oídos del cerebro, porque los oídos están en el cerebro, es fantástico. Se te abren las puertas de la eternidad. Pero cuando te haces responsable, ahí es ser un dos veces nacido. Nacés de nuevo y empezás tu camino. Exacto. Y no te quepa la menor duda que es maravilloso.
Y aparte, empezar nuestro propio camino es nuestra propia versión. Ir más allá de lo que yo creo, ¿sí?, que es la creencia, e ir más allá de lo que me han dicho, ¿sí?, que soy. O sea que son dos cosas para derribar. Aquello que me han dicho que soy y aquello que yo creo quién soy o qué soy, ¿no? Cuando yo salgo de esos dos espacios, me encuentro conmigo misma o conmigo mismo, ¿sí? Y ahí me doy cuenta por primera vez de que no soy ni lo que me contaron, ni lo que me dijeron, ni de lo que creía. Soy mucho más. Y nunca había estrenado mi propia versión. Nunca estrené mi propia vida. ¿Por qué? Porque siempre lo explicamos desde la numerología. Día y mes de nacimiento me dan el hogar de nacimiento. Yo puedo nacer con un gran talento y un gran don y traer la valija para la vida con las herramientas preparadas para todo lo que tengo que hacer. Pero nacemos en un hogar lleno de creencias, llenos de mandatos, nos crían mamá y papá, que han sido criados por sus padres y a su vez los abuelos, los mapas vienen bajando de mandatos de generación y de generación, y nos dan forma. El mapa nos da forma, la creencia nos da forma, el mandato nos manda a ser niños buenos, nos manda a hacer cosas que tenemos que hacer, buenos estudiantes, buenos hijos. Tenemos que hacer determinadas cosas porque nuestra familia se hace de esta manera, y nos esconde la valija, como digo siempre, del don y el talento en la sombra, en el placar, en la sombra, en la parte más, más profunda de nuestra psiquis. Y nos damos cuenta, llegado los 50 y largos, ojalá sea bastante antes, nos damos cuenta de que estamos viviendo una vida que no era la que queríamos, es la que nos dijeron que teníamos que vivir, ¿sí? Por ejemplo, hace muchísimos años atrás, las mujeres se podían ir de la casa si se iban con libreta matrimonial, ¿sí? Para irte de casa te tenés que casar, si no te quedás con mamá y papá, ¿sí? Entonces, esa era una creencia. ¿Cuántas mujeres se han casado para irse de su casa? Hasta el día de hoy todavía sucede, ¿sí? Por suerte van cambiando esas cosas, ¿no? Es todo más flexible, pero es todo un camino, ¿sí?, arquetípico, ¿sí?, que está como información, y uno lo recorre como mapa todo el tiempo, ¿no? Socialmente corre el mapa, y eso es la cultura, es un mapa cultural, estamos subidos a un escenario cultural. Así que muchas cosas hay que sostenemos, ¿eh? Mucho. A mí me gustaría leer un poco más de ustedes, ¿qué es lo que no quieren sostener más? ¿Un trabajo? ¿Una relación? No sé, ¿una amistad? ¿Una dieta, por ejemplo? ¿No quiero sostener más 10 kilos que tengo de más? ¿Qué es lo que no quiero sostener más? A ver, no sé, la creencia, una creencia que me da forma, ¿qué es lo que no quiero sostener más? Bueno, a ver, empiécenmelo a compartir. Bueno, profe.
Sí.
Profe, ¿estás ahí?
Aquí estoy. Sí, sí.
Bueno.
¿Me escuchás bien? Sí.
Te escucho perfecto.
Sí.
Acá tenemos más cosas para leer, ¿sí? Más cosas
bueno,
para leer.
A ver.
Tenemos, por ejemplo, a Tatiana, que está en el WhatsApp. Tenemos a Tatiana en el WhatsApp. Tatiana, ¿estás ahí? A ver, Tatiana está escribiendo, me parece. Tatiana, mientras vos me escribís, que me gustaría leer lo que estás escribiendo, yo voy a leer tu fecha de nacimiento. Tatiana nació el 17 del 7 de 1990. Me encanta el nombre Tatiana, me encanta. Tiene un sendero 7, Tati. Nació el día 17. Mirá cuántos 7 tenés, Tatiana. Los números 7 son muy inteligentes, son muy filosóficos, pero también muy callados. Tiene muchas creencias instaladas el 7, pero tiene instalada la creencia de la baja autoestima, Tatiana, ¿sí? Es una creencia, ¿eh? Porque el 7 sabe mucho. Entonces, como creencia tiene instalado la baja autoestima, ¿qué hace el número 7? Tiene que estudiar, estudiar y estudiar para demostrar que sabe, ¿sí? El 7, por lo general, por más que no haya estudiado, siempre, siempre sabe. Mira lo que me está diciendo Tati acá.
A ver.
No quiero sostener más a mí misma. ¿Cómo que no te quieres sostener más a vos misma, Tati? Dice que es una pesada carga. Ay, Tati, este número 7 que tenés, ¿sí? Son difíciles los números 7, ¿eh? Son muy difíciles. Tiene muy baja autoestima. El 7 tiene muy baja autoestima. Porque esto es una pesada carga. Tendrías que estar muy feliz de estar respirando y estar viva, ¿sí? De que hoy es hoy y todos los días es hoy. Tendrías que estar feliz. Por ejemplo, estamos compartiendo este momento. Juntas, vos en tu casa y yo aquí en la radio. Y estamos yo te estoy leyendo y vos me estás escuchando. Hay tantas cosas que podrías hacer. Tantas cosas que podrías hacer por otros y que podrías hacer por vos. Siempre estoy segura de que si estamos aquí es por algo. Y somos importantes todos. Todos somos importantes. Todos ocupamos un espacio importante y estamos aquí para dar la mano y ayudar a otros. Vos con este sendero 7 que tenés, sos una persona que podría ayudar muchísimo a la gente, muchísimo, porque el 7 es un número que sabe mucho. Naciste un 17, es un 8, sos muy ejecutiva, tenés muchas capacidades, ¿por qué no lo haces? ¿Quién te ha dicho que no podés? ¿Quién te ha instalado la creencia de que no podés o que no sabés? No es cierto, ¿sí? No es cierto. Mira, estás en un año, a ver, espera, 19 es 1, 8, 6, 6 y 6, 12, en un año 3, en un año personal 3 estás. Por primera vez podrías trabajar en este año 2022, serte leal. Serte leal, escucharte, ponerte en primer lugar, saber que podés. El número 3 tiene mucha fuerza, tiene mucho empuje, es muy carismático, es muy brillante, es muy capaz y es muy inteligente. Te conecta con un montón de lugares, te conecta con gente, te da la facultad y la facilidad de aprender. Y con este sendero 7 que tenés, con este año 3, tendrías la posibilidad de estudiar. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no te gustaría estudiar numerología? ¿No te gustaría estudiar coach? ¿No te gustaría estudiar algo? ¿Poder dar o capacitarte para ayudar a otras personas? Te lo dejo para que lo pienses, ¿no? De que podrías, con este sendero 7, ayudar a mucha gente, ¿sí? A muchas personas. Profe, ¿tenés algo para decirle a Tati?
Decime la frase primera que dijiste, porque no ella dijo
quiero
algo.
No quiero sostener más a mí misma.
Bueno.
Es muy pesada la carga.
Está. El mí mismo, Tatiana, y el sí mismo son diferentes.
Sí.
¿Sí? El mí mismo tiene que ver con la parte humana, ¿sí? Y en la parte humana, el mí mismo, no es una Tatiana, no es un Roberto, no es una Diana. Hay muchos Robertos, yo no soy el mismo de la semana pasada, no seré el mismo dentro de 2 minutos, para que ustedes tengan una idea. ¿Por qué?
Claro.
Porque hay diferentes yoes, como si fuera un abanico de muchas Tatianas en el mí mismo,
sí.
Y muchos Robertos y muchas Dianas. Eso es la parte mental. Por eso es que a veces uno se ha instalado en determinada parte del abanico de totalidad que nosotros tenemos, y eso a veces uno no está muy bien con el mí mismo. ¿Sí? Entonces, obvio que para eso se necesita toda una estrategia para moverse hacia otras partes, como si fuera un desdoblamiento en ese abanico de muchas otras Tatianas, que al cambiar ya en esa parte del abanico, ya cambia todo lo exterior para nuestra vida. Todo lo exterior. Todo, eso se llama en el coach transpersonal, se llama planos oblicuos.
Sí.
Es decir, nosotros estamos en diferentes planos oblicuos todo el tiempo. Es cierto lo que te pasa, yo te reagradezco que hayas puesto eso. Además, le doy mucho valor a lo que dijiste, eso, Tatiana, porque eso indica que estás próxima a lograr a dar el salto cuántico hacia otro plano oblicuo de ti misma. O sea, no cualquiera dice lo que vos dijiste.
Exacto.
No cualquiera.
La valentía, ¿sí? ¿No?
Muchos se quejan del mundo, de los políticos, del dinero, de que esto, de que el otro, que la pandemia y mucho más. Punto. Pero lo que vos dijiste es trascendente, porque vos estás ahora parada en la punta del precipicio.
Sí.
Y estás dispuesta a arrojarte al vacío cuántico significativo que serás, diríamos, como un águila que va a abrir las alas enormemente y ahí entonces te trasladarás a un plano oblicuo de otra Tatiana que ya existe y te está extendiendo la mano para que vos tomes esa mano de la otra Tatiana que existe en vos. No cualquiera dice lo que vos dijiste. Es de mucho valor, muy significativo.
Mirá,
eso indica acá... que estás parada en la punta del precipicio para lanzarte al gran cambio. Y la otra Tatiana que está enfrente te está extendiendo la mano. Y el precipicio debajo. Lo lograrás.
Mira, acá te voy a leer Tati que dice, por ejemplo, Florencia te dice, Tatiana, celebra la vida, te dice Florencia, por ejemplo. Yo leo los chats acá. ¿Y qué nos comparte acá Tatiana? Dice que trabaja de auxiliar de enfermería y que tiene un niño con autismo. Quisiera quedarme en estado de vacío, dice. Muchas gracias, de verdad, son maravillosos. El estado de vacío es la gran capacidad que nosotros tenemos para reconstruirnos, para sanarnos, donde están todas las posibilidades de nuevas versiones, todo lo que yo quiero. Te voy a dar un ejercicio, Tati, ¿qué te parece? Para todos, para todo el que me está escuchando. Lo he dado muchas veces, pero vamos a dar el ejercicio del observador, ¿sí? Todas las noches cuando nos vamos a dormir, hablamos con nosotros mismos, ¿sí? Hablamos con nosotros mismos y pedimos, ¿sí? Como si estuviésemos en un espejo mirándonos, aquello que realmente queremos lograr en la vida, con mucha fe, ¿sí? No con creencia, con fe, porque la fe no es la creencia, la fe es verdadera, ¿sí? La fe es saber que ya es. Entonces, todas las noches pedí aquello que realmente querés lograr, y dormite, y dejá que eso actúe, ¿sí? Y dejá que actúe. Ya podés verte en el futuro, en una línea del futuro, haciendo aquello que ya estás pidiendo, ¿sí? En una nueva versión, feliz, construyendo una nueva vida, teniendo aquello que tanto deseas. Todas las noches, hacelo, todas las noches. ¿Y eso qué hace? Construye nuevas posibilidades fuera de mí, en el mundo. Me conecta con otras personas, me conecta con otras situaciones, me va llevando hasta que un día me encuentro con aquello que he pedido, con fe. Pero lo tengo que hacer con mucha fe y lo tengo que hacer sabiendo que eso sucede. ¿Sí? Porque realmente sucede, todas las noches lo podemos hacer, aquello que realmente quiero cambiar en mi vida, ¿sí? Aquello que realmente quiero lograr en mi vida, se llama el ejercicio del observador. El observador somos nosotros en un espacio mayor, como si estuviésemos en un faro, parados a mucha altura, mirando todas las posibilidades que tiene mi vida, y el observador me dice, anda por allá porque es la mejor opción, anda por allá porque es la mejor opción, ¿sí? Nos va llevando como un salvoconducto a las mejores posibilidades de la vida. Así que te dejo este ejercicio, Tati, para que lo hagas con mucha fe, para que la vida te conduzca por los mejores lugares junto a tu hijito, ¿sí? Donde la felicidad sea siempre, la paz del corazón sea siempre, y te encuentres siempre sostenida, con buenos amigos, con salud y con amor. ¿Sí? Bueno, cualquier cosita, me escribís a la cruzadora, Tati, y seguimos conversando si querés. A ver, profe,
sí.
Tenemos más cosas. A ver,
sí.
¿Qué más tenemos? Tenemos a Mauricio Carrasco, ¿sí? Uh-huh. Que nació el 13 del 2 de 1986. 13 del 2 de 1986. Mauricio, compartime si querés algo, si hay algo que quieras cambiar, ¿no es cierto? Mientras yo te leo tu fecha, ¿sí? Naciste el 13 del 2 de 1986, 13, 14, 15, tenés un hogar 6, 24, tenés un sendero 3, ¿sí? El sendero 3, como siempre les cuento, es una de las más, de los senderos más lindos para vivir, ¿sí? Pero es difícil, ¿por qué? Porque el sendero 3 sostiene demasiado. Si yo tengo que hablar de un sendero que sostiene, y es el 3, sostiene por amor. Nos manipulan por amor, sostienen por amor. Entonces, si sostenemos por amor, ¿sí? Nos cuestan las cosas, nos cuestan las lealtades, ¿no? Porque uno lo hace por leal, pero la lealtad está desde el lado equivocado, ¿no? Porque yo hago por el otro para serle leal, y pienso que si no lo hago, me dejan de amar, ¿sí? Entonces, sostenemos relaciones, sostenemos amistades, sostenemos amigos, sostenemos familia, sostenemos situaciones, un montón de cosas sostenemos desde el 3, que a veces nos damos cuenta que hace muchos años que cargamos en nuestra espalda, y nos duele el cuello, nos duele la espalda, nos duele la cintura, nos duele todo de sostener con un sendero 3. Así que hay que soltar con desprendimiento, como el limonero que contó el profe, ¿no? Soltar, 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 y vas a ver cómo este número 3 finalmente se vuelve leal con vos mismo y te trae las mejores experiencias de vida. Bueno, quiero contarles a todos, que nos faltan 5 minutos, ya casi terminamos, pero quiero contarles a todos que empezó hace 2 semanas el curso de numerología a distancia, con videos, con PDFs. En nuestro campus, tenemos un campus universitario hermoso para que estudie junto a nosotros, con mi asistencia permanente, es el curso de verano. Es una linda oportunidad para estudiar durante 12 clases lo que es la numerología óntica, ¿no? Así como es un pantallazo general, y vos vas a poder aprender a hacer una muy buena carta numérica y una muy buena interpretación óntica de lo que son las frecuencias. Todavía podés inscribirte. Hoy es la esta es la última semana para ingresar al curso. El próximo empieza en abril. Así que si querés estudiar junto conmigo, me mandas un correo a crisolciencias@gmail.com o me escribís a la Cruzadora de Puentes por Messenger y conversamos. ¿Qué te parece? Profe, sí. ¿Qué más podemos decir para cerrar?
No. Yo creo que para cerrar es importante que puedan comunicarse con la Cruzadora de Puentes en el Facebook o crisolciencias@gmail.com, porque mañana, o sea, para nosotros obviamente hoy es martes, mañana se cierra la inscripción.
Sí, sí.
Y la cursada es sin días de horario fijos. Eso es muy importante para que muchos a veces de pronto quieren hacer cosas y no le coincide el día, y con la permanente presencia, diríamos así, de Diana para las preguntas que ustedes hacen. Eso es importante. Así que todos aquellos que quieran hacer numerología óntica, yo me voy a permitir, Diana, decir lo siguiente. La numerología es un nuevo método que se llama óntico. ¿Por qué? Sí. Porque ustedes los números, cuando lo ven afuera, son números, ven el 2, el 3, el 4, pero en el cerebro son frecuencias de ondas. Sí. Y como Diana es neuropsicoeducadora, que tiene que ver con las frecuencias del cerebro, el estudio, que es muy importante, van a tener todo un complemento muy importante. Por eso a nuestra escuela asisten, en el caso de numerología asisten, numerólogos, y pueden asistir todos aquellos que nunca hicieron tampoco numerología. Es decir, para los numerólogos entrarán en una naturaleza del nuevo método óntico que les va a facilitar a ustedes grandes adelantos, porque el mundo está cambiando increíblemente. Antes se consideraban los números afuera y no se hablaba de frecuencia de onda. El 1 tiene una frecuencia de onda muy diferente al 2 y muy diferente al 3 y el 4 y el 5. Son todas frecuencias que después hay puntos de encaje entre ellos. Los puntos de encaje no son el del 3 y el 2, son el punto de encaje, son frecuencias que se unen con otras. Eso se le va a explicar muy bien Diana, que es la especializada en todo esto. Así que La Cruzadora de Puentes, Facebook y crisolciencias@gmail.com. Eso es lo que quiero decir. La verdad que me extendí un poquito porque creo que la gente se merece, porque si no ya mañana se cierra la inscripción y bueno, entonces
sí, es cierto.
Bueno, van a poder entrar.
No, es cierto. Después me dicen por qué no me avisaste. Así que bueno, hoy tuvimos un lindo programa. Sostener. SOS, tener. ¿Qué tengo? ¿Qué sostengo? ¿Qué no quiero tener más? ¿Sí? Te dejo pensando. Si querés, después me lo compartís por Messenger. ¿Qué es lo que no querés sostener más? ¿Sí? Lo podemos charlar. Es un buen año para no sostener determinadas cosas que ya hace mucho que sostenés en tu vida. Hay muchas cosas para trabajar en el 2022. ¿Qué te parece si ya empezás a darte cuenta qué es lo que no querés cargar, sostener o tener más en tu vida? Bueno, profe, gracias por este momento, por este tiempo, gracias a los oyentes, gracias por la compañía, por todo lo que me han compartido. Los quiero mucho. Nos vemos el martes que viene, como siempre, aquí, ¿en dónde? En Mantra, el mejor lugar. Es estar como en casa. Amo estar aquí. Los quiero mucho, chao. Profe, muchas gracias.
No, gracias.
Nos vemos.
Chao.
Chao, chao.
Gracias a todos. Sí. Chao.
Para comunicarse con Diana Andrea Bracconi, puedes hacerlo al mail dianaandrea-hotmail.com o al móvil +54 911 5011 9991. Búscala en Facebook como La Cruzadora de Puentes. También otra página en Facebook, Instituto Crisol Ciencias Ónticas, Numerología Transpersonal.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.